Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos la historia de un egresado que está cumpliendo una década de ejercicio profesional. Conoceremos cómo poco a poco fue encontrando su camino. Y al día de hoy, se encuentra en uno de los centros de investigación más avanzados de nuestro país en cuanto a materia agroalimentaria. Acompañemos a Rocío desde la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, para conocer esta historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos el día de hoy en Hermosillo. Tenemos el placer de tener esta charla con el ingeniero Miguel Ángel Rendón Rosales, el egresado de Agroindustrias. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por cedernos un espacio en su agenda.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, por darme este espacio, ¿no?, para platicarles sobre mi experiencia, ¿no?, que he llevado en estos 10 años de egresado de la carrera de Ingeniería Agroindustrial.
Muy bien. Pues bueno, sin mayor preámbulo, comenzamos. Por favor, díganos de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo, cómo se enteró de la universidad.
Muy bien. Yo soy originario del estado de Guerrero, de un pueblo que se llama Temalacatzingo, que pertenece al municipio de Oyonala. Temalacatzingo se le conoce como el pueblo de las manos mágicas, porque básicamente es un pueblo que se dedica a la artesanía. Entonces, artesanía de laca, donde la pintura de laca pues es muy importante ahí. Entonces, incluso las artesanías pues han tenido reconocimiento nacional e internacional, o sea, han ganado en concursos nacionales e internacionales. Entonces, yo soy originario de ahí. Y bueno, realmente, para ser honesto, yo no conocía la Universidad Autónoma Chapingo. Pues fue allá en el 2008, cuando yo estaba como en el tercero de la secundaria, cuando un profesor pues nos platica de la existencia de esta universidad, ¿no?, de Chapingo. Y nos platica de esta característica asistencialista que tiene, del enfoque que tiene en la agricultura, alimentación, medio ambiente. Entonces, pues para mí resultó interesante el estudiar en esa universidad. Yo hasta ese momento pues tenía la idea de estudiar la preparatoria. Bueno, también era idea de mis padres que yo estudiara en el Politécnico, en el nivel medio superior que tiene, y también pues si era posible pues también estudiar una carrera ahí, ¿no? Entonces yo ya le comento a mis padres de esta Universidad de Chapingo, por parte de este profesor, que de hecho es egresado de la Universidad de la UNAM, de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Entonces pues él conocía muy bien a Chapingo, porque de hecho iba a hacer ahí algunas prácticas. Entonces yo le comento a mis padres y mis padres pues acceden de que pues está bien, se escucha muy bien la universidad. Y fue entonces que decido pues aplicar para el examen, y pues fui seleccionado, ¿no? Bueno, en ese entonces pues salía preseleccionado, no sé ahora cómo sale, ¿no? Y entonces pues fue una emoción de que pues fui preseleccionado para ingresar a la Universidad Autónoma Chapingo. Le comento a mis padres de que pues me voy, mis padres, como tú quieras, nosotros te apoyamos. Y fue así que me voy a Chapingo. y después me entero que tengo un primo que también estudió en Chapingo. Entonces, él, de hecho, es egresado de agroecología. Y bueno, entonces pues ya tenía familiares que eran egresados de ahí. Y bueno, entonces en el 2008 yo ya llego a Chapingo. Yo ya llego a Chapingo para estudiar la preparatoria. Y la verdad, yo cuando dije me voy a Chapingo, porque y me súper emocioné, pero cuando llegué ahí fue muy difícil. Fue muy difícil. Uno lo dice bien fácil, de que me voy a Chapingo, pero ya al momento de estar ahí, yo tenía 15 años, o sea, fue un golpe muy duro, ¿no? Un duro de que, ok, ya llegué y estoy, bueno, en realidad no estaba solo, me fui con dos amigos más. Pero pues era la primera vez que ya pues vivía solo, entonces que salía de mi casa, pues que no tenía ya mi familia pues cerca, entonces era como que, no creo aguantar, incluso recuerdo, y es algo que he contado, ¿no?, de que cuando yo llegué, como en las dos primeras semanas, yo no desempaqué las maletas, o sea, todo lo agarraba de ahí porque dije, yo no voy a aguantar y en algún momento me voy a ir. Entonces, pero dije, no, yo sí tengo que quedarme y lo voy a lograr, y me quedé.
¿Qué le hizo tomar esa determinación? Sí, fue muy dura la separación de su familia. ¿Qué le impulsó a decir, a ver, me voy a quedar?
En primer lugar, pues la universidad pues era muy bonita, o sea, era muy bonita la universidad, no había visto otro lugar como la universidad. Lo otro es que pues el prestigio que tiene la universidad, poco a poco fui viendo que la universidad es muy buena, en el área pues en la que se enfoca, tiene buenos profesores. Entonces yo dije, yo quiero estudiar en esa universidad, o al menos poder terminar la preparatoria aquí. Y fue eso lo que me impulsó a tomar la decisión: desempaca tus maletas, acomódalos en el closet y a seguir adelante, porque tú puedes. Y me lo dije a mí mismo, tú puedes.
Y cuando iba en las vacaciones, no sentí el impulso, no, ya me voy a quedar aquí, ya no regreso.
No, ya no fue así.
Ya una vez.
No, ya sentía de que ya tengo que irme. Era muy difícil, era como irse la primera vez. O sea, era esa sensación. Sí, era esa sensación de, pues, ni modo, o sea, tengo que seguirle a pesar de que extrañe a mi familia, a mis padres, tengo que terminar. Entonces, llegaba a la universidad después de las vacaciones y era de que, ay, pues, sí, se sentía feo, pues no estar con su familia. Y pues estuve así como un año, o sea, con esa sensación. Y ya con el segundo uno pues ya se va adaptando, ¿no? Entonces también ya empieza a conocer amigos, ya tiene ahí su círculo de amigos, entonces empieza a conocer mucha gente que pues también pues entre nosotros mismos pues nos apoyábamos, ¿no? Nos dábamos valor para pues seguir ahí. Pues ya ahora era tu segunda familia, ¿no? Tus amigos de Chapingo.
Qué importante, qué bonito. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo que egresó de Chapingo?
Hace 10 años, en el 2015, egresé de la carrera de Ingeniería Agroindustrial.
Ya. Y bueno, cuando ya nos dice que cuando menos estaba muy convencido de estudiar la prepa. ¿Y desde la prepa tuvo muy claro que iba a estudiar agroindustrias o tenía en mente otra carrera y después se decidió? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues yo desde la secundaria, en toda mi secundaria, a mí me llamaba mucho la atención la química. La química que llevaba, la verdad, no es por presumir, pero mi cuñada me daba la química en los 3 años de la secundaria. Y me gustó ahí la química. Y yo en algún punto, incluso de la secundaria, llegué a decir, yo quiero ser químico, yo quiero estudiar química, pero quiero esa química que se enfoca en el hacer medicamentos. O sea, yo quiero fabricar alimentos. Entonces, algo de química farmacéutica, pues, era la idea, ¿no? Entonces, yo me fui a la prepa y en la prepa, pues, también, o sea, adoraba las materias de química, me iba muy bien en las materias de química. Entonces yo quería seguir el caminito todo lo que tenía que ver con química, ¿no?
Ajá.
Entonces, ya estando en la preparatoria, pues todavía tenía la espinita, ¿no? De, bueno, a ver si me voy a otra carrera donde, pues pueda haber esa, alguna carrera más bien relacionada con lo que quería en ese entonces, de que estuviera relacionada más con esa parte de la química, ¿no? Al final me quedo ahí en la universidad, veo que está la carrera de ingeniería agroindustrial, que pues también tiene la parte química y tiene una parte muy importante de toda esta cuestión de la aplicación de la química en el procesamiento de alimentos, y es así que yo me decido pues irme a la carrera de ingeniería agroindustrial. Entonces como que fui siguiendo ese hilo de dónde química, y pues agroindustria tenía esa, pues ese componente importante, ¿no?, de la química. Entonces fue así cuando yo pues decido irme a esa carrera.
Ya. Y cuando egresa, ¿qué fue lo que pensó? ¿Voy a seguir? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Cuál fue el proceso que pasó, ingeniero?
Pues, estando en la carrera, yo creo que todo mundo, ¿no?, se cuestiona, ¿no?, de qué haré en el futuro, ¿no? En mi caso, pues ya estando en la carrera de ingeniería agroindustrial, pues fue mucho de que ahora, pues, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué voy a dedicarme? Como le comentaba, pues, a mí me gusta toda la parte de la química. Entonces, yo decía, yo quiero irme a algo donde, pues, aplique todos esos conocimientos de la química, de la bioquímica que llevamos en la carrera. Y yo creo que era la investigación donde yo quería finalmente, pues, pues irme en esa dirección. Y fue así que yo empiezo a buscar un tema de tesis. Ya al final de la carrera, incluso después de egresado, pues ya estuve con una compañera, de hecho, estuvimos trabajando primero allá en un tema de tesis en la universidad, pero era un tema de tesis donde no me apasionaba. Entonces, y a la otra compañera sí. Entonces yo le dije, yo creo que este es tu tema, yo creo que tienes que quedarte con ese tema porque es tuyo. Entonces lo que yo hice fue renunciar a esa tesis para dejarle a ella que continuara, porque a ella sí le gustaba mucho. Entonces yo me quise enfocar a la parte de investigación en alimentos funcionales.
¿Y cuáles son estos?
Voy a hacer un par de pasos aquí para definir qué son este tipo de alimentos, porque uno dice, pues los alimentos funcionales, ¿cuáles son alimentos que no funcionan? O sea, todos son funcionales, ¿no? Pero realmente estos alimentos son que, pues aparte de nutrir, pues van a tener componentes o compuestos que van a ayudar a la salud, previniendo la aparición de algunas enfermedades, retardando incluso el desarrollo de ciertas enfermedades, o reduciendo los factores de riesgo que llevan a ciertas enfermedades. Por ejemplo, puede haber alimentos que pueden reducir la presión arterial, puede haber alimentos que pueden reducir los triglicéridos, el colesterol. Entonces este tipo de alimentos pues son muy importantes, ¿no? El diseño o la validación de esos alimentos, que finalmente pueden ya estar los alimentos, o que se pueden innovar y diseñar estos alimentos. Entonces a mí me llamaba la atención ese tipo de cosas, y entonces pues fue así como que yo fui explorando a ver dónde podría hacer ese tipo de investigación. Yo renuncio a esa tesis y después yo empiezo a buscar, y no sé si fue casualidad, si fue el destino, yo estaba revisando las redes sociales y sale una invitación para hacer una tesis de licenciatura aquí en Hermosillo. Y empiezo a ver de qué consistían realmente pues esos temas de investigación, ¿no? Y pues eran de alimentos funcionales, y dije, de aquí soy. Contacté, de hecho fue el maestro Ricardo Reyes quien hizo la invitación, Entonces lo contacté y dije, yo quiero irme a ese laboratorio a trabajar alimentos funcionales. Eran lácteos fermentados, era trabajar con lácteos fermentados y diseñar estos alimentos para que tuvieran estas propiedades, como yo mencioné. Entonces fue así como yo seguí el caminito, ¿no?, hacia lo que finalmente me gustaba y bueno, entonces de esta forma yo llegué aquí en Hermosillo, estudio la maestría, posiblemente el doctorado también, y estoy haciendo básicamente lo que yo quería hacer en ese entonces, ¿no?
Pero entonces se dedica totalmente a la academia, a conseguir sus grados, y aquí, ahí le dieron en estas instituciones donde hizo sus trabajos de investigación, ¿ahí le dieron empleo?
Ahorita estoy como investigador postdoctoral.
Ah, ya.
Investigador postdoctoral, pero siempre he estado en el mismo laboratorio, en el laboratorio de química y biotecnología de productos lácteos. Yo llego ahí para hacer la tesis de licenciatura. Termino la tesis de licenciatura, yo voy a Chapingo a titularme.
Ajá.
Ya después me dan la oportunidad que yo continúe la investigación ahí mismo en el laboratorio con la doctora Elinda Vallejo, quien es la encargada del laboratorio. Me da esta oportunidad para que yo pueda continuar con la investigación haciendo la maestría. Entonces yo continúo con la investigación y después pues terminamos la investigación, terminé la maestría. Y me dice, oye, ¿por qué no te quedas al doctorado? ¿Por qué no te quedas al doctorado? Y yo, ok, me voy a quedar al doctorado. Ya no alcancé a inscribirme para ese año para entrar al doctorado. Entonces lo que hace pues es darme una beca propedéutica, un año, para que yo continuara con la investigación.
Ah, muy bien.
Entonces me estuvo apoyando ese año y posiblemente yo entro al doctorado para continuar con este tema de investigación. Pues estuve cuatro años trabajando con el tema. Entonces publicamos artículos científicos. Terminé el doctorado en el 2023, entonces, y la doctora Vallejo me dice, pues, ¿por qué no un postdoctorado? ¿Por qué no un postdoctorado? Y yo, pues, está bien, porque finalmente me estaba gustando, me gusta lo que hago, entonces, por supuesto que sí. Entonces, apliqué para la convocatoria de estancias postdoctorales, aparte de CONACYT, bueno, que ahora es Secretaría de Ciencias.
Claro.
De Ciencias, Humanidades y Tecnología.
¿Este postdoctorado ahí también en Chapingo?
El postdoctorado es aquí en el CIAT.
En el CIAT,
uh-huh. Aquí en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Ahí básicamente hice todo el posgrado, la maestría y doctorado. Y aquí continúo. El postdoctorado no lo inicié inmediatamente después del doctorado, sino que, pues, como es un proceso donde uno aplica la convocatoria y tiene que esperar resultados, entonces, pues, la doctora Vallejo, pues, me contrata como asistente de investigación en el laboratorio, pues, para apoyar en las investigaciones, para apoyar a los estudiantes que vienen de licenciatura o de las prácticas de servicio social, pues para enseñarles, ¿no?, de toda la parte pues de lo que hacemos en el laboratorio. Dan los resultados de la convocatoria para estancias postdoctorales. Y pues quedé. Entonces pues ahorita pues estoy de hecho iniciando con esta parte de investigación postdoctoral.
Es muy interesante esto que nos cuenta Menille de Igualada, doctor. Se ha dedicado a la academia y a la investigación. ¿Siente que Chapingo le dotó de los conocimientos suficientes de toda la metodología requerida para ir haciendo este camino en la investigación?
Okay. Yo creo que Sí, da las herramientas. Por supuesto que la carrera de ingeniería agroindustrial da las herramientas. Pero siempre hay un constante cambio, ¿no? Un constante cambio de conocimientos, de tecnologías, donde uno tiene que ir quizás aprendiendo nuevas tecnologías, porque es muy cambiante, ¿no? Ahorita, pues, hay muchos cambios en cuanto a tecnológicos. Entonces, uno, pues, tiene que estar en constante, pues actualizándose. Entonces, sí, en principio, claro, por supuesto que la carrera sí da las herramientas, pues para que el ingeniero agroindustrial pues sea competente, ¿no? Cuando egrese. En cuanto a la investigación, yo creo que hay área de oportunidad. Hay un área de oportunidad donde quizás a los que están estudiando pues deberían enseñarles que se cuestionen esta cuestión de que por qué pasan las cosas, cómo están pasando las cosas, de leer, actualizarse, de preguntarse. Creo que eso es muy importante en la parte de la investigación, porque la investigación es eso, es preguntarse por qué está pasando, cómo está sucediendo y plantear, analizar problemáticas, plantear problemas y posibles soluciones, no toda una metodología que claro. Se tiene que seguir. Entonces, yo creo que ahí eres área de oportunidad, sí, pero sí nos da las herramientas también.
Ya, y usted es que mayormente se ha dedicado estos 10 años a la investigación, ¿se ha dado cuenta que está desvinculada o la academia se acerca realmente a la realidad en el campo, en el país? ¿Está cercana a ella o piensa que está totalmente desarticulada?
Yo creo que llega un punto donde a veces como investigador pues nos enfocamos mucho en la productividad, nos enfocamos tanto en de que ay, quiero sacar artículos, quiero publicar esto y esto, pero a veces nos olvidamos para quién estamos haciendo investigación.
Ajá.
Entonces yo creo que eso es un elemento importante que debemos de tener en cuenta, que la investigación lo estamos haciendo finalmente pues para en un futuro puede ser próximo, puede ser muy lejano, pero de alguna forma ver esa posibilidad de que se pueda aplicar, de que pueda solucionar un problema. Entonces, la agroindustria realmente tiene muchos puntos donde se puede enfocar en la solución de problemáticas, llamámosles en la producción de alimentos saludables, sostenibles, y bueno, también hay otro punto donde en esta parte que me dedico pues está la de diseños de alimentos funcionales, donde la problemática ahí es los problemas de salud que la población mexicana pues presenta. Entonces, en esta parte pues la tecnología de alimentos o la carrera de ingeniería agroindustrial pues tiende a participar, ¿no? En ese tipo de problemáticas, generando ese tipo de alimentos pues para coadyuvar, ¿no? Para coadyuvar a la solución, no tanto a la solución, sino para que haya alternativas de consumo de alimentos que puedan tener efectos benéficos a la salud. Sabemos que la población mexicana ahorita pues es muy, pues que hay mucha prevalencia en cuanto a enfermedades de tipo cardiovasculares, de hecho son las principales causas de mortalidad. Entonces esta parte de la tecnología de alimentos en el diseño de alimentos funcionales pues intenta aportar, ¿no?
Ya.
Pero en sí la carrera es muy amplia, o sea, tiene claro. Muchas áreas donde puede aplicarse.
Ay, en torno a la investigación hay como muchos prejuicios, como que la gente tiene ideas a veces erróneas, ¿no? Dicen científico, dicen investigador y todo el mundo los imagina de bata blanca y pelo parado y que anda por el mundo ahí solo en sus pensamientos y en su laboratorio. Sí. Explíquenos, por favor, doctor, ¿cómo es un día a día en su laboratorio? ¿Qué es lo que hace?
Pues mira, un investigador pues sí tiene en parte estar en el laboratorio, estar con la bata blanca, pero también la parte que hace un científico es la parte de la enseñanza. Entonces la enseñanza aquí puede ser a nivel docencia, también eso es apoyar en cuanto a la generación de proyectos o la realización de proyectos para financiamientos. Entonces ahí es muy importante que también esa parte de la generación de proyectos o el hacer proyectos, creo que sí debe, desde un punto de vista de plan curricular de la carrera, pues debe aprovecharse, ¿no? En la carrera sí llevamos en materia de evaluación de proyectos y generación de proyectos, pero sí debe fortalecerse, porque para el mundo de la investigación, el hacer proyectos para financiamiento es muy importante. Entonces, son varias cosas, ¿no? Que el investigador o el científico pues hace, ¿no? No está solo en la parte del laboratorio, también tiene que estar en la parte de escritorio, donde está con este tipo de con la realización de proyectos. También tiene ahora que dar a conocer sus investigaciones a la población. Ahorita hay un hay un dilema, ¿no? En cuanto a ver, como que los conocimientos que estás generando, todos están plasmando en los artículos científicos, pero no los estás divulgando. Entonces ahora sí se hace, o se tiene que hacer mucho más énfasis en que esos resultados los des a conocer a la población.
Claro.
Esa
sería mi segunda pregunta. ¿Y la divulgación cómo está en su área? Es algo, ya nos manifestó que sí les preocupa, sí les interesa. ¿Y la realiza? ¿Es atractiva? ¿Tienen la suficiente habilidad para hablarle a distinto tipo de gente? ¿Alguien que tenga conocimientos someros de su área? ¿Alguien que no sepa nada? ¿Y cómo le explican? ¿O a niños pequeños, cómo le explican para inclusive despertar vocaciones, ¿no? Sí, a mí sí, se me ocurre. ¿Qué trabajo le toca hacer en ese rubro?
Sí, he tenido la oportunidad de participar en ese tipo de divulgación. Es divulgación realmente de lo que hacemos en el laboratorio. Y hasta llega a ser un reto a veces, porque siempre estábamos acostumbrados a manejar términos muy técnicos, ¿no? Los científicos, o sea, usamos muchos términos técnicos. Entonces, el ya, pues, llevar esa información a la población, pues donde los conceptos técnicos pues básicamente no forman parte de su vocabulario, pues llega a ser retador. Entonces sí me ha tocado explicar mi trabajo a niños, sí me ha tocado explicar el trabajo a personas mayores, en sí a la población, pero se busca de alguna forma pues dar a entender, ¿no?, de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, con términos sencillos, de que imagínense que existe un tipo de yogur que le baje la presión arterial. Imagínense que existe el yogur que le baje el colesterol y aparte que reduzca el riesgo de sufrir infartos. Y entonces como que despierten el interés de tanto de los niños como de las personas, de que eso estás haciendo. Estoy trabajando en eso. Estamos trabajando en eso.
Qué interesante. ¿Y qué público le ha resultado más difícil de convencer, de despertarle el interés? ¿Y qué público le ha resultado más sencillo comunicarse?
Yo creo que los niños son muy curiosos. Entonces preguntan mucho y a ellos les resulta interesante, ¿no? Pero también nos resulta difícil a nosotros, pues, explicarles esta parte, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo entonces con los niños. Sí resulta entonces retador. Entonces, con las personas, pues más grandes, yo creo que resulta, pues, hay una forma, ¿no?, donde uno puede buscar la manera de explicarle, ¿no? Entonces, siempre se buscan formas. Entonces, y es algo que estamos nosotros en trabajando también, porque incluso pues ahorita estamos haciendo, o se está tratando de hacer más divulgación que antes, porque ya es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora sí, llevar los resultados para que a la población se le diga que se está haciendo.
¿Y qué de su trabajo en la investigación, qué es la parte que más le gusta? ¿Estar en el laboratorio o hacer divulgación?
honestamente, estar en el laboratorio.
Ah, investigarlo.
Investigando. O sea, a mí me encanta estar en el laboratorio, estar con la bata. A mí me apasiona. Incluso el escribir artículos científicos que viene después de este proceso de estar en el laboratorio. También como que, bueno, ahora escribir el artículo, de que llega un punto donde, mejor prefiero ir al laboratorio, porque el laboratorio de alguna forma me desestresa, se podría decir, ¿no? Sí llega a ser estresante en algunos puntos, cuando no salen los experimentos, cuando uno está intentando reproducir una técnica y no sale, entonces hasta cierto punto llega a ser frustrante. Pero a mí me gusta la parte de estar en el laboratorio. Sí me ha costado la parte de divulgación. Yo creo que por lo mismo, ¿no? Del estar
siempre en el laboratorio.
Siempre estar en el laboratorio o dejarlo a nivel artículo científico, ¿no? Pero pues ahorita sí ya tengo que trabajar en esa parte de la divulgación.
Ya. Y ahora que dice usted acerca de lo que le apasiona, lo que le es más fácil realizar, ¿usted piensa que la investigación es más amor a este proceso o es más de vocación? ¿Qué es lo que se necesita más?
Ambas cosas.
¿Sí?
Ambas cosas.
¿Por qué?
Hay un dicho, ¿no? Que dice, busca un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar, ¿no? Entonces, pues sí trabajar, ¿no? Realmente, pero parece que no, a veces hasta cierto punto, ¿no? De que vas, estás en tu investigación y a veces hay puntos donde los resultados son muy interesantes y de que, oye, esto está muy bien, o sea, está fluyendo bien toda esta parte, entonces voy a seguirle, estás con unas ganas ahí de que estar trabajando, pero con la pasión, pues apasionadamente. Entonces, sí, yo creo que sí, la vocación también, yo creo que sí es un punto importante también ahí, y el amor a la ciencia, sí, que yo creo que esto se puede ir construyendo, ¿no? Se puede ir construyendo, la vocación. Entonces, al final yo creo que es algo sinérgico que tiene que haber.
Ya, y por ejemplo, en nuestros chapingueros, ¿cómo les despertamos el interés para que se adentren en el laboratorio, para que tengan pasión por la investigación y la resolución de problemas concretos?
Yo creo que los estudiantes, pues, primero yo creo que les tiene que nacer ese gusto, ¿no? Por algunas materias que están relacionadas con la investigación, o materias que están relacionadas en cuanto a la resolución de problemas, el ser analíticos. En mi caso, pues, a mí me gusta mucho la química. Entonces, dije, esto lo voy a llevar a investigación. Entonces, lo voy a aplicar. Entonces, quiero hacer esto. Yo creo que ellos tienen que involucrarse también hacia, pues, en los proyectos que hay, ¿no? Que se están investigando, para ver si pueden ser incluso asistentes de investigación o solo ir a observar, porque sí se puede. Entonces, se puede despertar ese interés. Hay profesores, investigadores que hacen, que están trabajando y que a veces necesitan apoyo, ¿no? Necesitan apoyo, y es donde los estudiantes, yo creo que pueden involucrarse desde la licenciatura o incluso desde la preparatoria, involucrarse en ese tipo de trabajos que suele ser un investigador. A veces hasta en la preparatoria imagino que hacen trabajos de investigación. Entonces, desde uno ahí yo creo que puede involucrarse para ver realmente si le apasiona, y ahí incluso llega, pues puede pasar de que, eso es lo que me gusta. Entonces, pues ya seguir toda esa parte, ¿no? Del caminito hacia la investigación.
Ya. Y pensando en nuestros estudiantes y de qué forma pueden desempeñarse mejor, ¿piensa que a partir de esta experiencia, de su experiencia, estos 10 años, sea necesario modificar el programa de estudios, por ejemplo, de su carrera de agroindustrias, que haya materias que usted, estando en el laboratorio, compartir con otros científicos, hacer sus artículos científicos, se haya dado cuenta que sean necesarias incluir en el currículum de agroindustrias y que no estaban?
Yo creo que el modificar el plan de estudios o adicionar una materia o quitar una materia tiene que verse desde la perspectiva, desde dónde está uno y de lo que se dedica. Por ejemplo, conozco colegas agroindustriales que están a nivel campo y quizás a ellos pues digan de que yo hubiera preferido que tuviera más materias de agronomía, ¿no? O más materias relacionadas al campo y así, o si están en la ganadería, pues materias relacionadas entonces. Pero hay colegas que se dedican a la parte administrativa y quizás ellos digan, no, pues a mí me hubiera gustado que tuviera más materias relacionadas a administración y así. Entonces yo creo que va a depender desde uno donde esté. En mi caso, por ejemplo, que yo estudié en la parte de tecnología de alimentos y alimentos funcionales, pues quizás me hubiera gustado materias tipo de nutrición humana, ¿no? Donde ver ya el efecto, el impacto de los alimentos que uno como tecnólogo diseña hacia allá, la parte de nutricional y en la parte de salud. Entonces, por ejemplo, puede haber materias de alimentos funcionales que no sé si ahorita en la carrera de agroindustrias esté como optativa. Por ahí me enteré que ya habían modificado el plan de estudios. Entonces, no sé cómo está el plan de estudios ahora, no sé qué tipo de modificaciones pues hayan hecho. Pero también es muy importante el aprovechar todas las materias que ofrece la carrera, porque en sí la carrera de agroindustrias pues es muy muy amplia, es muy extensa. Entonces pues uno puede no saber a dónde puede quedar trabajando, quizás en la parte en el campo, quizás en la parte de post cosecha, quizás en la industria, quizás en sistemas de actividad, quizás en la investigación. Entonces pues es importante el aprovechar todas las materias. Sí nos enseñan materias relacionadas al campo, nos enseñan materias relacionadas a calidad, a investigación, a la parte de ingeniería, o sea, yo creo que es un punto muy fuerte de la carrera, pero es eso, aprovechar todas las materias que ofrece la universidad.
Pero, por ejemplo, a usted que ahora le ha tocado incursionar dentro de la divulgación, ¿piensa que el programa de estudios tendría que incluir materias de divulgación científica, cosas que les ayudaran a desarrollar habilidades sociales, poder tener una comunicación más efectiva con distintos públicos?
Yo creo que sí, yo creo que es un área de oportunidad para la carrera, el incluir ese tipo o el dar esas herramientas, ¿no? Para divulgación, para presentación en congresos, que muchas veces se queda atrás, ¿no? De que pues nos dedicamos a la meramente tecnológico o a lo técnico, que nos olvidamos de la parte que necesitamos tener esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, deberían fomentar la parte de, o que se debería, mejor dicho, reforzar la parte de la investigación ahí en la carrera. Y yo creo que de esta forma pues tendrían estudiantes pues como le comentaba, ¿no? De que sean más críticos, más que se pregunten por qué está pasando. Entonces, y una de las cosas que pueden hacer es involucrarse en los eventos de divulgación, de los congresos, participación en congresos. Yo creo que es algo muy importante, que creo que sí se hace, pero se tiene que todavía consolidar más, porque sí me ha tocado, por ejemplo, ver estudiantes de otras universidades, ¿no? Donde carreras similares, por ejemplo, química en alimentos o tecnólogos en alimentos, que incluso estando en licenciatura pues ya han presentado investigaciones en congresos internacionales. Entonces yo creo que es eso, que sí se debe, que hay áreas de oportunidad que se pueden mejorar.
Ahora, en esta cuestión de los instrumentos que les son de utilidad para el desarrollo profesional, los idiomas, piensa que debe hacerse más énfasis en que estudien sobre todo inglés o alguna otra lengua extranjera.
Es muy importante los idiomas, sobre todo en la la parte de la investigación, pues todos los artículos, o la mayoría de los artículos científicos, pues están en inglés, ¿no? Y uno tiene que publicarlos para revistas internacionales en inglés. Entonces, ahí, pues sí, el inglés básicamente puede ser de gran utilidad. Entonces, que aprovechen los estudiantes, ¿no?
Ya. Estando... ¿Usted estudió ahí idiomas en la universidad, inglés, o tomó clases después?
Pues en la universidad estuve tomando clases de inglés en el centro de idiomas que tiene. Incluso, pues, el plan curricular de la carrera, pues, también tiene las materias de inglés, ¿no? Esas materias de inglés, pues, las tomábamos también ahí en el centro de idiomas. Pero, pues, piden cierto nivel, entonces yo creo que hay uno, pues, puede continuar todavía, pues, tomando las clases para que, pues, aprenda mejor, ¿no? Entonces, obtener más conocimiento sobre este idioma o otro idioma, ¿no? Pero en la parte de investigación, el inglés sí es muy importante. Entonces, pues yo creo que eso, que aprovechen los idiomas que hay.
Ya. ¿Usted estudió en otro lado inglés?
No, todo el inglés, pues de lo que sé, pues todo fue en la universidad, en Chapingo. Sí, me hubiera gustado aprovechar más y hubiera gustado aprovechar otros idiomas también. Entonces, pues no lo hice. Entonces, espero sí. Ya estando afuera, ya uno se da cuenta de lo que
hace falta.
Sí, de lo que hace falta.
Ya. Entonces, en este sentido, ¿usted qué piensa de los viajes de estudio? ¿Son útiles? ¿Le sirvieron de algo? ¿O es solo turistear y hay que quitarlos? ¿Qué opina?
Son muy importantes. Yo creo que cuando uno está en la carrera, sobre todo cuando uno está en la preparatoria, ¿no? Yo creo que lo ve de esa forma, ¿no? De que, ay, vamos a ir a viajar y que vamos a ir a este lugar y que, ay, vamos a ir. Lo ve como una forma de turismo, ¿no? Yo creo. En la carrera de agroindustrial, pues es donde ya uno, pues ya va viendo, ¿no? Donde se está aplicando la agroindustria, en mi caso, ¿no? Pero ahorita que estoy como que ya soy egresado, realmente pues sí me doy cuenta que esos viajes de estudio son muy importantes, que quizás en ese tiempo uno los veía como para viajar y nada más, pero ya realmente nos da una visión de cómo está nuestro país, en cuanto a lo cultural, a lo socioeconómico, a la problemática que hay en nuestro país, cómo está la infraestructura en cuanto a, por ejemplo, a la agroindustria, porque tenemos desde empresas muy muy pequeñas hasta las grandes industrias. Entonces nos dan una visión de cómo está nuestro país. Entonces yo, como egresado y que tuve la oportunidad de ir a esos viajes de estudios, pues sí, la verdad es que sí sirve. Creo que en ese momento, cuando estamos, como que no nos damos cuenta, pero sí, son muy muy enriquecedores.
¿Algún viaje de estudio que haya sido para usted de mucho impacto, que lo marcó en su desarrollo profesional?
Un viaje internacional, que tuvimos a Panamá. De hecho, no sé si, creo que sí, de que es cierto de que nosotros fuimos el primer grupo de agroindustrias que hizo el grupo internacional, porque el plan de estudios en aquel entonces pues no contemplaba viajes internacionales para agroindustrias. Entonces, creo que sí somos el primer grupo que hizo este viaje internacional, y para eso pues tuvimos que pelear para lograrlo. Entonces, con consejo, para que nos aprobara pues este viaje, ¿no? Con apoyo de un doctor de División de Ciencias de Economía, pues se pudo, ¿no? En conjunto con algunos profesores de la carrera, pues se pudo tener esta oportunidad de viajar en el extranjero, a Panamá. Este viaje se hace en el último año de la carrera, no sé si es el séptimo o octavo, no recuerdo muy bien. se llama Estudio Integral de una Unidad de Producción Agroindustrial. Entonces ahí ese viaje consiste en que pues los estudiantes ya se vayan a una empresa y analicen a esa empresa desde la parte administrativa, la parte de producción, la parte de mercadotecnia. Entonces recuerdo que esa vez fuimos algunos grupos, bueno, algunos estudiantes de un grupo y algunos de otros, ¿no? Fuimos a Panamá y ahí nos dividieron como en 5 equipos y a cada equipo le tocaba una empresa. Una empresa. Entonces los 4 equipos se quedaron en una zona, en una ciudad que era como la capital, se podría decir, con los profesores. Pero mi equipo, que éramos como 6, nos mandaron a una provincia. Nos mandaron a una provincia a nosotros solitos. Entonces de que vayan y nos decían de que nosotros los profesores vamos a ir en 8 días para ver cómo van. Entonces nos fuimos, nos mandan a una industria de café. Muy rico el café, por cierto. Y bueno, estábamos nosotros solo pues siendo estudiantes. Entonces la verdad es que la empresa nos trató muy bien, nos dio todas las comunidades, o sea, los alimentos, pues para dormir y todo, ¿no? Entonces, pero fue un reto porque solo éramos nosotros como estudiantes el tener que analizar a toda la empresa, proponer estrategias de mejora, en cuanto a la producción, en cuanto a la mercadotecnia, en cuanto a la infraestructura, de qué es lo que está mal, de las áreas de oportunidad. Tuvimos que analizar realmente si no estaban invirtiendo más de lo que se producía en cuanto a ganancias, entonces, o también en materia prima, ¿no? Si nos estaba, pues, que si no había pérdidas más que rendimientos, ¿no? En producto. Entonces, sí fue retador y yo creo que fue uno de los viajes que sí nos hizo, pues, tener esa experiencia de que así se trabaja en una industria. Es lo que ustedes van a hacer. Entonces, porque estábamos todos, nosotros los estudiantes, no teníamos a un profesor cerca, o sea, no estaban como a 5 horas. Entonces, entre nosotros hicimos el trabajo, sacamos el trabajo, y creo que es uno de los viajes que más me impactó a mí. Sí.
Y en esta misma tónica de lo que le impacta a uno como estudiante, ¿qué maestros o maestras marcaron su vida? ¿Quién dejó una impronta así imborrable de lo bien que hacía su trabajo, de lo bien que le enseñó? O al contrario, alguien que diga, pésimo, ¿no? Mal maestro, mala maestra. Sí, se puede decir, ¿no?
No, pues, varios profesores. La verdad estoy agradecido con varios profesores porque pues todos de alguna forma pues aportaron, ¿no? Al conocimiento que uno al final pues llega a adquirir o que dan información y pues ya es cuestión de uno si la toma, ¿no? Que tanto la aprovecha, ¿no? Pero pues desde la prepa, por ejemplo, puedo mencionar a la doctora Landy Hernández, que de hecho ahora ya está en la carrera de ingeniería agroindustrial trabajando. Ella, la verdad es que mis respetos a ella porque da la química muy bien. O sea, desde ahí fue como que reafirmé que realmente me gustaba la parte de la química, ¿no? Y la química orgánica. Está también el doctor Holbert, Zuleta en preparatoria, quien da esta parte de la química analítica. Y ahorita la parte analítica es lo que yo hago en mi día a día. Entonces, pues también gracias a él, pues fue como que me dio ese impulso para seguir, ¿no? Con esta parte, ¿no? Y de hecho nos dijo, si van a la carrera de ingeniería agroindustrial, yo les sirvo, así que aprovechen. Fue lo que nos dijo. Entonces dije, pues bueno, y sí, la verdad es que algunas cosas que vi con él en la química de la prepa, los llegué a ver en la carrera y ya algunas cosas, pues ya como que, eso ya lo vi. Entonces, pues él en la carrera, pues, hay varios profesores, el maestro Santos, me gustaban sus clases, ¿no? Y lo importante de él es que proponía que el estudiante sea, pues, fuera crítico, fuera analista, que se preguntaran por qué estuvieran, por qué estaban pasando las cosas, ¿no? Él daba la materia de química biomolecular y bioquímica, pero no era de que, ay, aprendes estos pasos de cómo ocurre la reacción. No, es por qué está sucediendo, por qué está pasando este proceso y por qué cuando pasa este proceso se cancela este proceso. Entonces, sí, como que sí fomentaba esa parte de que fuéramos, pues, analíticos, ¿no? Críticos y preguntarnos el porqué de las cosas. Otro de los profesores que también tenía esa estrategia, pues, es el profesor, el maestro Villegas, el...
¿El de los quesos?
También tiene esa parte de que quería que uno pensara, analizara, se cuestionara, que fuera crítico, ¿no? Tenía una materia de lácteos fermentados, que de hecho es lo que hago ahora, que no tomé y me arrepiento de no haber tomado optativa. Me arrepiento de no haber tomado optativa. Pero bueno, o sea, todas las clases que me llegó a dar, pues sí, la verdad es que sí, pues sí, de alguna forma sí me sirvieron, porque también me dio la parte de metodología de la investigación, que es la, básicamente es cómo diseñar protocolos de investigación, y cómo, pues, ponerlos en marcha, ¿no? O sea, cómo generar una propuesta, ver la problemática, cómo plantear posibles soluciones, las metodologías. Entonces, yo creo que él fue un punto importante, ¿no? De mi formación como investigador, porque desde ahí, pues, sí, nos puso a que generáramos o que hiciéramos una propuesta de investigación. Entonces, desde ahí, pues, como que, desde ese punto de vista, ese profesor, pues sí enriqueció mi formación, creo que se podría decir así. También, pues, a ver, la maestra Ofelia Buendía, también la admiro mucho, que de hecho por ella yo quería dedicarme a la parte de cereales, pero al final me quedé con la parte de los lácteos. Entonces, pero sí, la verdad es que la maestra Ofelia también mis respetos. La doctora Ofelia Castilla es la que se dedica a la parte de alimentos funcionales. De hecho, ella fue la que estuvo en mi comité tutorial también, junto con el maestro Santos. Entonces, creo que también a ella, pues sí, me dio muchos comentarios enriquecedores en cuanto a la tesis, que de hecho en mi examen profesional recuerdo, y me hizo una pregunta muy interesante, de que tú como agroindustrial estás trabajando, ya estás tomando o ya estás abordando cuestiones de salud, el generar un alimento que te ayude a bajar la presión, a reducir el colesterol o a reducir el riesgo cardiovascular. Me dijo, ¿cómo sientes tú que fue esa experiencia, sabiendo que en la carrera no te damos herramientas en cuanto los conocimientos en cuanto a la salud? Y le dije, pues fue retador, porque de alguna forma toda la parte de tecnología de alimentos, de generar alimentos, pues ya las llevaba, pero ya enfocarlo hacia la solución o hacia algo específico como que el alimento sea para este fin, pues ahí es retador, porque es uno ahí donde tiene también que leer, que estudiar en la maestría, pues tomar esas materias relacionadas a ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, con ella creo que la doctora Ophelia sí también, sí, la mi respeto.
Y bueno, me dice que sí, aún cuando está en la investigación, se tiene oportunidad de ver a jóvenes que ingresan como investigadores, también como auxiliares de investigación. Y entonces, en este sentido, ¿usted qué diferencias sustanciales ve entre gente de su generación y estas nuevas generaciones que están entrando con ustedes?
Pues creo que están saliendo muy preparados, muy competentes. Igual hay mucha competencia, mucha competencia pues afuera, pero yo voy a hacer diferencia. Yo creo que por también por las nuevas tecnologías, ¿no? Que ya hay disponibles, plataformas. Entonces yo creo que las generaciones de ahora ya están saliendo con ese tipo de herramientas, que ya es más fácil para que ellos, no sé, por ejemplo, en la parte de divulgación que comentábamos, pues para ellos ya es más fácil porque ya tienen su TikTok, ya tienen su... Entonces ya salen más con ese tipo de saberes, ¿no? Con respecto a las nuevas tecnologías, porque pues ya están las plataformas, las herramientas disponibles, entonces tratan de aprovecharlas. Entonces sí están llegando fuerte en ese tipo de cuestiones.
Ah, muy bien. Y haciendo una retrospectiva, usted cambió su visión como alumno a como profesionista en el ámbito de la agroindustria.
Pues la carrera me llevó a donde quería. Me llevó a donde quería. Entonces, yo estando en la carrera, yo creo que sí me cuestionaba, ¿no? De que dónde iba a estar, ¿no? En el futuro. Pero finalmente, pues todas esas decisiones que tomé, pues algún punto, pues me llevaron, ¿no? A hacia donde estoy. Y es algo que me gusta hacer. Y creo que, pues, si volviera al pasado, pues volvería a tomar la misma decisión de tomar ingeniería, volver a estudiar ingeniería agroindustrial, pero así tomando la optativa de maestro. Sí, la verdad es que sí, o sea, es donde quiero estar y la carrera me llevó a eso.
Muy bien, ya casi estamos en la recta final de esta interesantísima entrevista. Entonces, maestro, doctor, ¿algún consejo que pudiera brindarle a las nuevas generaciones, a las chapingueras y chapingueros que están en este momento en las aulas, a los que están por llegar, por aplicar su examen en mayo? ¿Qué les diría? ¿Qué les aconsejaría?
Pues primero, no le teman al cambio. No le teman al cambio. O sea, no le teman alejarse de sus familias, porque al final pues va a valer mucho la pena. Si van a estudiar en Chapingo, la verdad es que es una buena decisión, es la mejor decisión que pueden tomar. Y a los que están estudiando, pues les diría que aprovechen todas las cosas que les da Chapingo en la parte académica. O sea, que aprovechen todos los conocimientos, ¿no? Que le brindan los profesores en la parte pues de deportes también. O sea, que hay un sinfín de deportes que pueden hacer. O sea,
¿usted practicaba algún deporte en Chapingo?
Al inicio llegué a practicar boli, a mí me gusta boli, pero ya después lo dije. Pero sí estuve en otras actividades, por ejemplo, estuve un tiempo en la banda de guerra, que de hecho fue ahí donde conocí a Luis. En deportes sí, solo estuve un tiempo muy corto en boli, pero sí me fui a la banda de guerra y la verdad es que sí me gusta bastante. Y bueno, pues qué más, pues los talleres artísticos también, o sea, que aprovechen los estudiantes, o sea, que pues que aprendan a tocar un instrumento o no sé, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, y la realidad es que estando afuera, o sea, uno tiene que pagar para hacer esas cosas. Entonces, que aprovechen que allá les está dando esa oportunidad. También en el centro de idiomas, o sea, también que aprovechen si quieren aprender algún idioma. O sea, tiene también tantos idiomas que pudieran aprovechar. Entonces, y otras actividades como, por ejemplo, lo de la banda de guerra. O sea, hay otras actividades que también podrían involucrarse. O sea, que aprovechen, porque la universidad, pues sí, les puedo ofrecer mucho, mucho, mucho.
Ahora que mencionamos a los nuevos alumnos que van a presentar su examen en mayo, doctor, díganos, ¿cómo le cambió la vida hacer el examen de admisión para Chapingo?
Pues bastante, bastante. O sea, yo creo que fue una decisión que al inicio dije, pues voy a hacer el examen y bueno, así paso, pues me voy. Pero la verdad es que es un parteaguas, porque al final pues es un cambio, ¿no? O sea, que te puede llevar hacia un camino donde realmente te guste, pues. Entonces, el estar o el hacer el examen hacia una pues una universidad así, pues es una gran oportunidad que pues para que se estudie ahí. La preparatoria, o sea, la preparatoria si quieren, o la universidad, o sea, son la verdad es que tienen buena reputación. Entonces,
bueno. ¿Y algún comentario final, algún agradecimiento a maestros, a su familia, amigos?
Pues sí, agradecer primero a ustedes, a la producción, hacerme la invitación para compartir toda esta experiencia, ¿no? Todas esas vivencias de la que tuve en la universidad y ahora, ¿no? Como profesional, ¿no? Haciendo mis pininos como investigador, ¿no? Pues agradecer también a todos los profesores que están haciendo su labor para formar profesionales en el área de agricultura, medio ambiente, alimentación, que pues están bien preparados los profesores. Entonces, no por nada es la mejor universidad en cuanto a esa área. Entonces, pues agradecerles a todos ellos, pues a mi familia también, siempre me apoyó, que me soltó, voy a estudiar, sale a estudiar. Entonces, también agradecerles a ellos, porque si no hubiera dejado, quién sabe, entonces a ellos también.
Sí. Muy bien, pues doctor Miguel Ángel Rendón Rosales, ha sido un gran placer platicar con usted, que comparta sus experiencias con nuestros radioescuchas, le agradecemos mucho, y queremos invitar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que nos escuchen esta y otras excelentes historias de vida y profesionales en nuestro juramento por el 1130 de amplitud modulada, los jueves a las 20 horas, la repetición el domingo a las 5 de la tarde, en internet en radio.chapingo.mx, y si no pueden en estos momentos por estas vías, siempre podrán hacerlo en el momento que lo decidan por Spotify. Por nuestra parte ha sido todo, muchas gracias doctor.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Y volvemos contigo, Luis, a la cabina.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta charla tan aleccionadora y donde conocemos cada día más a nuestros egresados. Agradecemos también al maestro en ciencias, Miguel Ángel Rendón Martínez, el habernos brindado un espacio dentro de su agenda para compartir su experiencia aquí, en nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.